Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones. Y ya os avisamos la semana pasada que esta tendríamos sorpresas, y así ha sido. Por fin tenemos los análisis del nuevo iMac M1 y del nuevo iPad Pro M1. Ya podéis leerlos en applesfera.com, pero yo creo que es mejor también que hablemos de ello. Así que allá vamos. Soy Pedro Aznar, comenzamos. Hola Eduardo Archanco, ¿cómo estás?
Pues peor que tú, ¿no, Pedro? Ya has estado probando los dos dispositivos del momento y de los que creo que más ganas tenía de ver en los últimos años.
Sí, sobre todo, bueno, evidentemente los dos son unas máquinas impresionantes, ¿no? Pero yo creo que el iMac le teníamos cierto cariño, ¿no? Esperando este nuevo rediseño, y yo creo que es importante porque inaugura una nueva generación de Mac M1. Y la verdad es que lo ha hecho por todo lo alto. O sea, en el análisis, yo creo que comentaba ayer por Twitter a algún follower que me decía, y bueno, ¿y qué tal es el diseño tal en persona? Y yo le decía, bueno, la prueba de esto es que cuando empecé a hacer las fotos para el artículo, no podía parar. O sea, era increíble. O sea, yo creo que hice más de 150 fotos y luego el artículo, para el artículo escogí 80. O sea, que fue... Fue tremendo. A ti, de las dos nuevas máquinas, los dos nuevos dispositivos, ¿cuál es el que más te ha llamado la atención?
El iMac, porque es que es el primer Mac que se ha pensado desde el principio con los procesadores Apple Silicon, y porque es el cambio que necesitaba después de 10-12 años sin tocar prácticamente un solo átomo del diseño. O sea, es sí. Bestial. A mí me parece espectacular las fotos que has puesto, el color azul. Todo, ya ahora lo hablamos, pero vamos, es el que es la estrella para mí de estos dos lanzamientos.
Sí, de hecho, el tema del color es una cosa que normalmente en algunos productos Apple, cuando nos cede algún producto para análisis, sí que nos pregunta, oye, ¿qué color prefieres, ¿no? Porque a lo mejor si tienes algún set con un determinado tipología de color, pues te viene mejor que sea de un color determinado, porque prefieres para enfocarlo en el artículo tal. En casos como este, que todo se lanzó como muy apresurado, porque bueno, fue en cuestión de una semana, nos dijeron nada, ¿no? Entonces a mí me llegó directamente el azul, que era un color que a mí era de los que más me gustaba. Yo creo que lo dije alguna vez por Twitter, a lo mejor me leyó alguien de Apple y lo escogió así, pero bueno, yo creo que a muchos reviewers le han enviado el azul también. Yo el que me compraría, si fuera para mí, yo siempre dije que sería el plata, ¿no? Porque al final es el... De los colores yo siempre pensaba que te tiendes a cansar, ¿no? Al final es muy bonito comprarte uno rojo, ¿no? Uno amarillo, tal, uno así muy extravagante, pero al final con el paso de los años, pues, bueno, es un poco... Te acabas cansando. Ayer en Twitter, cuando sacamos el artículo, había mucha gente que preguntaba, oye, Pedro, ¿y qué color? Porque yo, tal... Y bueno, hubo una persona que comentó muy acertadamente, dice, bueno, tienes que pensar para elegir el color... ¿Dónde lo vas a poner? Si lo vas a poner contra una pantalla que tenga un color llamativo, no te va a valer de nada, porque al final tú vas a ver el frontal, que el color es muy atenuado, con lo que comprarlo prácticamente comprarlo más discreto, ¿no? Un plata o un azul, que es, como veis en las fotos, es más discreto. Si lo vas a poner en medio de una sala, en una oficina que se vea, en una entrada, ¿no? Una recepción o algo así, pues oye, ves algún color que te pegue bien en el entorno y lo compras así, ¿no? Yo creo que es una buena fórmula para elegir el color. ¿Tú qué color te comprarías si tuvieras que cambiarlo?
Uf, pues el azul me parece muy bonito, pero es que el verde y el amarillo me parecen bastante chulos también, pero como dices, depende de dónde lo vaya a colocar.
Sí,
entonces, sí. De momento no tengo seguro si tuviera uno de estos, pero el azul es una apuesta segura. El plateado, es que el mío es plateado, entonces estoy un poco cansado. Entonces yo preferiría pues algo que... Tal vez no el rojo, pero sí que el verde o el azul me parecen muy bonitos. Y una cosa que diría aquí es que he probado yo el Apple Watch Series 6 en rojo. Lo probé durante un mes. Y al final acabé cansado, ¿eh? Acabé cansado de ese color. También por el tema correas, porque no encajaban todas las que tenía. Uh-huh. Y al final siempre usaba la misma. Pero sí que es muy bonito al principio, pero no es algo que me gustaría tener de continuo. O sea, te compras ese modelo en rojo y lo tienes ya siempre así. Yeah. Me parece un poco excesivo en el día a día. Pero oye, es cierto, también nos contarás que Lo que tú ves es el frontal y es tienes el marco blanco, es más atenuado el color en el frontal también. Y
Sí.
como dices, pues depende de dónde lo coloques.
Sí. Bueno, hay que decir también, de hecho creo que lo menciono también en el artículo, que con estos iMac se puede ser perfectamente atrevido porque los colores no son nada llamativos. De hecho, quedan bastante elegantes. O sea, el diseño tan recto, tan rectangular, la verdad es que atenúa un poco lo que puede ser un color extravagante, ¿no? Un amarillo, un rojo, que son muy llamativos. Y la verdad es que queda dentro de lo que es bastante discreto porque no es muy voluminoso. O sea, es un marco bastante pequeño y la verdad es que, bueno, llama menos la atención. De hecho, mi idea, que yo siempre dije esto, que yo me quería comprar el plata. Si yo me fuera a comprar uno, me compraría el plata porque creo que le queda muy bien el nuevo diseño ese color, ¿no? Que es un color al que estamos muy acostumbrados, es muy neutro para combinarlo muy bien con la decoración de la casa, etcétera, etcétera. Pero además creo que le queda muy bien porque le da más aire futurista, a lo mejor que los otros, ¿no? Que dan un aspecto más diferente. Yo creo que lo mejor es que, bueno, evidentemente ver las fotos de todos los artículos. Víctor va a sacar un vídeo en breve también, ya hizo un unboxing. Eduardo Arcos también sacó un vídeo con un artículo de Nico en Hipertextual que lo explica muy bien. Además, ellos lo han dejado
De
el
hecho, ellos
rojo.
tienen el rojo,
Sí,
claro.
a ellos lo han dejado el rojo. Las fotos quedan súper bonitas porque es muy, muy,
Sí.
muy vivo, ¿no? Muy vibrante. Así que ved un poco los colores que nos han dejado a todos. También tenéis un vídeo de iJustin. A ellos se los han dejado todos directamente.
Sí, lo
Ventaja
he
de estar en
visto.
Estados Unidos. Y la verdad es que el diseño puesto encima de la mesa es increíble, pero antes de que pasemos a eso, a mí me gustaría contar un poco la historia, que se habla muy, muy poco de ella, ¿no? Y es la historia de que el ordenador que conocemos como iMac no se iba a llamar iMac. En un principio se iba a llamar Macman, y es que parece que fue como una broma interna de Phil Schiller, el vicepresidente de marketing mundial de Apple en aquella época, y Steve Jobs, ¿no? Y es que estuvieron hablando y Steve Jobs dijo: tened en cuenta que el iMac fue, yo lo comento en el artículo, creo que la presentación, la introducción del artículo es para posicionar un poco por qué es tan importante para Apple el iMac. Es el único producto de Apple que estaba en 1998 y que podemos seguir comprando hoy. No hay ningún otro artículo de la compañía que se pueda hacer. Y esto
Eso es verdad.
demuestra un poco que la visión de Jobs con este ordenador era el todo o nada. O sea, él volvió a una Apple que estaba en bancarrota. Michael Dell, el propietario de la popular marca Dell de ordenadores, le envió una carta y lo que le dijo básicamente era: oye, vende las acciones, cierra Apple y devuelve el dinero a los inversores porque es imposible que Apple, o sea, salga de esta. O sea, fijaos cómo estaba la cosa, ¿no? Entonces, claro,
Gracias, Michael, hay que decirle.
sí. Bueno, dicen las leyendas que luego Steve Jobs, cuando se recuperaron, le volvió a escribir una carta y le regaló algunas acciones a Michael Dell. O sea que hay historias para todo, ¿no? Pero en aquel momento, el tema es que aquí nos encontramos con un punto, creo que igual que Apple hubiera estado en bancarrota en ese momento, fue realmente lo que todavía impulsó más a Steve Jobs a crear un ordenador como el iMac. Y es que era un Steve Jobs sin nada que perder. O sea, imaginároslo. No tiene nada que perder. Puede hacer lo que quiera y ha cerrado un montón de proyectos en Apple para centrarse en solo uno, que es el espíritu al final del Macintosh original, ¿no? Si recordáis, él creó un equipo para el Macintosh que prácticamente no se relacionaba con ningún otro equipo, solo focalizado en lo suyo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que crearon una máquina espectacular, ¿no? Y el heredero del Macintosh de nueva generación debía ser algo así, ¿no? Entonces, claro, Steve Jobs dijo: bueno, pues aquí vamos a por todas. Y hablando con Jonathan Ive, estuvieron pensando cómo podría ser el ordenador, no que necesitaran ahora en ese momento, sino cómo podría ser un ordenador del futuro, ¿no? Y aquí pasaron muchas bromas internas que al final se fueron convirtiendo en el iMac. Jonathan Ive pensó, bueno, la cosa más futurista de la época, de cuando él había sido niño en los 60, etcétera, etcétera, era los Jetsons, que es una serie de dibujos animados estadounidense, que, bueno, es como los Picapiedra, pero en el futuro, ¿no?
Exacto,
Básicamente.
eso te iba a decir.
Sí. Y él pensó, dijo: bueno, ¿qué ordenador tendrían los Jetsons? Que era una serie que era como muy excesiva, ¿no? Muy, muy llamativa. Y por eso a Jobs le dijo bien, dijo: piénsalo y píntamelo, a ver qué vemos aquí. Pero claro, también necesitaban un nombre. Ese nombre realmente estaba puesto, ¿no? En el famoso cuadrante, que también tenemos un artículo de Apple Esfera, que quizás los M1 vuelvan a situar en ese cuadrante a los ordenadores, ¿no? Que es el consumidor, doméstico, profesional, perdón, consumidor, vídeo, profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Donde estaba el iPod, donde estaba el ordenador profesional, donde estaba el portátil y donde estaba el ordenador de consumo de escritorio de la época, no era el cuadrante adecuado para la época. Lo llamaron Consumer One, ¿no? El producto para el consumidor que querían sacar. Pero bueno, ese era un nombre interno, ¿no? Para trabajar en el proyecto. Entonces, bueno, pues en una conversación de risas con Phil Schiller, seguramente Steve Jobs le dijo, oye, yo quiero que hagamos un ordenador que tenga tanto éxito como el Walkman, ¿no? De Sony. Lo que para los que seáis más jóvenes era un reproductor de cassettes de música que era súper popular en los 80 y a finales de los 80 sobre todo, ¿no? Y claro, pues Phil Schiller, que también es un bromista de la hostia, le dijo, oye, pues llámalo Macman. ¿Qué pasó? Pues que a Jobs no le puedes decir eso, porque ahora se dijo Macman, me encanta, pero el nombre era horrible y Jobs lo sabía, pero sabía que acababa de encontrar la llave para retorcer a los creativos, porque en cuanto le dijera ese nombre a los creativos iban a tirarse por el suelo. Y claro, eso es lo que pasó.
Eso me parece una jugada típica de Steve Jobs, decir, elegir algo por una especie de espada de Damocles encima de la gente y decir, si no hacéis algo mejor, se va a quedar esto así. O sea, que ya podéis espabilar.
Sí, sí, pero además, ahora contaré un poco cómo acaba, tampoco no quiero extender mucho porque queremos hablar del producto también, pero yo creo que es una historia chula para recordar, pero es que él lo cuenta cuando va a la reunión con los creativos, oye, ya tenemos un nombre que nos encanta, chicos. Dice, pero quiero ver si lo podéis superar. Yo os lo voy a decir, lo que hemos pensado nosotros, y quiero ver que lo podáis superar. Todos los creativos allí mirando, recuerdo el nombre del ordenador que tenía que salvar Apple, o sea, ni más ni menos, ¿eh? Y le dicen, se va a llamar Macman. Bueno, en aquel momento Kim Siegel, que era el director creativo de Apple de la época, dice que literalmente, una de las declaraciones que han salido publicadas en varios libros, dice que se le heló la sangre. Dice, cuando dijo eso, claro, Steve Jobs te dice que se va a llamar de una forma, ¿cómo le dices tú a este hombre que no? La única forma que tienes de rebatir a Steve Jobs es darle algo mejor. Así que lo que hizo Kim Siegel es coger todos sus bártelos, irse a su oficina y le dijo a su secretaria, trae todos los post-it que tengas en la oficina. Y empapeló literalmente su oficina de nombres. Entre ellos destacan dos: iMac, que es el que al final se quedó, y Mini Mac, que curiosamente es lo que luego utilizaría Apple para designar a los productos mini, ¿no? El iPod mini, en aquella época fue lo siguiente que sacaron, incluso el Mac mini, cuando se lanzó en 2005, se sacó de un post-it de Siegel de esta época. Lo bueno es que claro, y eso ya no lo he podido comentar en el artículo porque no quería extenderme mucho en esa redacción, Jobs fue a los creativos, le dijo, bueno, tenéis 2 semanas para encontrar un nombre mejor. Si no lo encontráis, se acabará llamando Macman y será vuestra culpa. O sea, imaginad, es la táctica pasivo-agresiva totalmente de Jobs. Lo que no comentó en el artículo es que en las siguientes semanas, Siegel y su equipo le dieron varios nombres a Jobs, ¿no? Entre ellos el de iMac. Y cuando Jobs vio el nombre de iMac, le preguntó de dónde salía, qué significaba la I, ¿no? La I en ese momento pues estaba muy de moda internet, pero quería que Jobs identificara ese nombre también como innovación, invención, todo cosas que parece que lanzaban, ¿no?, el producto hacia adelante, ¿no? Y además la I delante del nombre era como una catapulta de lo siguiente, del nombre en sí, le parecía muy muy atractivo. Bueno, pues a Jobs le fascinó el nombre, le alucinó el nombre. Así que lo que le dijo a Kim Siegel es, lo odio. No me gusta nada. Así que sigue dándole vueltas y te queda una semana. Bueno, pues a la semana siguiente volvió a la oficina de Siegel y cuando volvió le enseñó todos los nombres y Jobs señaló otra vez el nombre del iMac. Dice, esta semana lo odio un poco menos, te voy a dar una semana más. Y a la siguiente semana, cuando vio que es que todos los ojos se iban a eso y todas las definiciones que Siegel tenía en los post-it, al final lo que venían era decir lo que en un solo nombre el iMac significaba, es que ya estaba elegido el nombre y iba a ser el iMac. Y así se fraguó. Aquí se pasaron muchas cosas. Primero, se decidió que por fin el Macintosh ya no iba a ser, porque no se llamó el iMacintosh, ¿no? Y era porque tenía que ser corto, ¿no? Para, a nivel de marketing, tenía que ser algo que, como el Walkman, diera aspecto de movilidad, de rapidez, de innovación, de algo distinto, pero con ciertas raíces del pasado. Ahí es cuando se decidió, con la palabra Macman, cuando se decidió que los Mac iban a llamarse Mac, no Macintosh, con el nombre completo a partir de ese momento. Así que, bueno, el nombre, como veis, fue tan rompedor como todo lo que llevó, que en aquel momento era una locura. El iMac no llevaba disquetera, que era el sistema donde almacenábamos toda la información. Llevaba una cosa llamada USB que prácticamente nadie conocía y que muy pocos accesorios montaban. Seguía siendo un ordenador todo en uno, pero además era translúcido. Todos los ordenadores de la época eran beige. Y hay también un vídeo muy bueno que yo, para el artículo, lo estuve revisando, de Jeff Goldblum, el actor de La Mosca, Parque Jurásico, etcétera, etcétera, que decía, fue muy bueno porque él comentaba, beige, dice, pero beige, pero este color, vamos a ver, pues es que no es ni un color. Dice, tú le preguntas a alguien, ¿cuál es tu color favorito? Y nadie te dice, pues el beige. Dice, ¿por qué nadie en el mundo de la informática ha creado un ordenador que sea de colores? Y claro, eso ya fue lo que a Jobs todavía le gustó todavía más, y creó el primer iMac G3, que sigue siendo un icono, sigue siendo precioso. Seguro que muchos de vosotros lo tenéis en casa todavía, o alguna de esta generación de otro color. Y el primer color que salió fue el Bondi Blue, ¿no? Que era un azul muy tirando a verde. Era un color muy generacional para estos Macs. Y por eso me hubiera gustado que alguno de los colores del iMac original se llamaran como alguno de los originales del iMac G3, ¿no? Por ejemplo, el azul, ¿no? Es que para que tenga cierta relación, aunque el color es completamente distinto. Pero bueno, como ya sabemos que hay 500.000 colores distintos, cada uno nombrados de una forma. Y así se creó esto, una máquina completamente anti-PC, anti-PC total. Tú, que en aquella época, tú que no estabas metido en el mundo Apple, ¿Qué sensaciones te daba el iMac cuando lo veías, a lo mejor, en alguna publicidad, o cuando lo encontraste algunos años después, con respecto a lo que había en el mercado? ¿Te acuerdas?
Pues, lo creas o no, en mi colegio compraron un par y los pusieron en la sala de ordenadores, y bueno, en aquella época obviamente
no tenían ni idea. ¿Eran iMac o eran eMac? Porque hubo otra vertiente que era educativa, que era muy similar, es que, pero salió después.
En mi colegio, no sé por qué, siempre compraron, pues, algún... O sea, siempre tenían ordenadores de Apple. Tenían los Performa no sé qué.
Joder, qué bueno,
saltaron
tu colegio.
Los PowerPC. Sí, sí. No sé por qué, pero... Es que en Pamplona había una tienda de reseller de Apple. Uh-huh. Y ahí yo creo que compraron, pues, dos equipos cada X tiempo. Pues siempre habían en la sala, pues... Sí. Varios ordenadores de Apple, y ahí estaban el Performa no sé cuántos, el PowerPC, y una vez recuerdo que llegaron estos de forma extraña, que parecían, como dices tú, del futuro, que nadie sabía que se llamaban iMac G3, porque nadie nos decía cómo se llamaban los ordenadores, y encima no lo ponía ahí delante, según recuerdo. Yo creo que no pone el nombre del modelo, y lo que más me gustó era que tenía un ASA. Tenía un ASA en la parte de arriba.
Bueno, como el Macintosh original. El Macintosh también tiene un ASA dentro de su propia caja. O sea, de lo que es el ordenador, arriba tiene un ASA para cogerlo. De hecho, Jobs siempre dijo, nunca te fíes de un ordenador que no puedes levantar.
Sí, esa frase la descubrí después y la entendí perfectamente, pero molaba un montón. Y era el de color azulito. Yo no sé si llegaron a comprar alguno otro de otros colores, ¿no? Yo creo que se quedaron con el Bondi Blue y ya está. Y ya no recuerdo más, ¿no? A partir de entonces creo que ya optaron por PCs porque eran muchísimo más baratos y claro, querían llenar la sala de... Querían tener una sala entera de ordenadores para una clase entera de chavales. No, muchas veces los compartíamos, o sea que al final yo creo que tendrían como 12 o 15. Uh-huh. Y ese fue la primera vez que vi un iMac G3, que yo la verdad es que no me acordaba, pero hace poco lo... Leí, me acordé que en la sala vimos esos Mac y a mí me dejaron bastante alucinado. Eso sí, yo no tenía ni idea de que eran de Apple. El ratón era bastante sencillo y tenía solo un botón, a diferencia de los PCs que de aquel entonces incluso tenían algunos ratones tenían tres botones y yo creo que el de en medio no hacía nada.
Era un ratón circular. Era un ratón circular. Sí, para la gente que no lo ha visto, transparente, de un solo botón, sí.
Exacto. Era un poco incómodo, según recuerdo.
Sí,
porque no podías incómodo. Apoyar la palma, pero pero bueno. Era muy chulo. El cable también era translúcido, no sé, tenía un montón de detalles súper chulos.
Es que el iMac rompió muchos esquemas en aquella época porque era un ordenador completo, con un solo cable. O sea, quiere decir, un cable que va a la corriente y evidentemente el teclado conectado al ordenador y el ratón conectado al teclado. O sea, no tenías una marabunta de cables encima de la mesa ni nada similar. Y la verdad es que esto fue un cambio porque los PCs de la época, bueno, aparte de ser las viejas máquinas grises de siempre, pues al final tenía un montón de cables por detrás, que iba la pantalla, que salía el no sé qué. Con lo que era un cambio bastante distinto. Además era muy potente. Y en aquella época, que ahora nos parecerá algo raro, pero en aquella época estaba pensado para conectar internet out of the box. En 1998, si tú tenías un PC y querías conectarte a internet, tenías que instalar una tarjeta, un modem, tienes que tener línea telefónica. Bueno, la línea, por supuesto, tienes que tener también para el Mac, pero la conexión de un modem en el Windows de la época no era nada trivial. O sea, yo recuerdo, yo tengo por ahí, igual hago alguna foto y la subo a Twitter algún día. Tengo por ahí una libreta de cómo de conectar un PC que teníamos por casa de la época a internet, y es que tienes que hacer cambiar unos parámetros de unos interruptores en la propia tarjeta del módem que iba conectada dentro del PC. O sea, era una locura. Y este tú lo sacabas de la caja, conectabas el RJ45 y ya tenías acceso a internet y tenías ya la conexión. O sea, el módem se encargaba de hacerlo todo, el sistema operativo se encargaba de hacerlo todo. También era parte de la llegada de Mac OS X, cuando llegó también, pues casaba mucho con el diseño, ¿no? Esos botones que puedes lamer, ¿no? Que decía Jobs. Y todo ese espíritu y todo ese diseño, a lo largo de los años, pues yo creo que han ido pasando, ¿no? Yo creo que cada generación de la iMac ha sido pues un punto importante dentro de la historia de Apple. Recordemos que después de la iMac G3 vimos el iMac G4 lamparita, para mí uno de los diseños más espectaculares de Apple en cuanto a un ordenador. ¿Tú lo viste este también?
No, este no. Mi colegio se quedaron con el G3 y ya era bastante. Ya directamente pasaban a PCs, pero es que el lamparita lo vi en el museo de... este museo que creo que está en Cáceres, en Extremadura. Uh-huh. Que tiene un usuario súper fanático de Apple, que de hecho le hice un artículo porque
Mr. Apple saqué Collector.
Fotos a los modelos. ¿Cómo?
¿Mr. Apple Collector? ¿Puede ser?
No, Mr. Apple Collector es de Galicia. No, es de Galicia, este es de... Vale. Ya no me acuerdo de su nombre, pero tenía todos. Y yo vi ahí por primera vez el iMac lamparita, el G4 se llama, ¿no? Me pareció brutal. Sí. Te quería preguntar, ¿el G3 tenía los altavoces integrados o había que ponerlos aparte?
Sí, de hecho.
O sea, que era un all-in-one en toda
la
red, vamos.
Si lo ves de frente, eran altavoces
estéreo. Ah, es verdad, abajo.
Uno en cada lado abajo. Y claro, que era otra cosa, ningún PC llevaba altavoces en aquella época. Es que estamos cambiando, es otro mundo completamente distinto al que tenemos ahora. Y después del lamparita tan... Bueno, que el brazo... O sea, Apple aprendió mucho de ese brazo articulado, de esa bisagra. Hay mucha herencia de esos componentes en el Pro Display XDR que tenemos hoy en día, en el Magic Keyboard de los iPad Pro, en este nuevo iMac sobre todo. Y luego sacaron el iMac G5, ¿no? Que era la base, el sustrato actual de lo que es el iMac hoy en día, que se fue adelgazando hasta hace 10 años que se pausó. Yo creo que aquí Apple estaba buscando qué hacemos con el iMac, porque la presencia sigue siendo buena, pero necesitamos un cambio de tecnología quizás para hacer lo que siempre hemos querido hacer, que es una pantalla, una peana. Y esa famosa frase que se inauguró en 1998 y que sigue estando muy presente hoy es ¿dónde está el ordenador? Porque eso parece un monitor, y ni siquiera, porque es tan delgado como muchos monitores de los que seguramente tengamos por casa. Y con eso llegamos a finales de 2020, se presenta en M1 y en la keynote de abril de 2021 vemos el nuevo diseño del iMac M1, un diseño que, según Apple, nos dijeron en la keynote y bueno, lo reafirman incluso en la página web, ha sido posible gracias a los procesadores M1, porque permiten rediseñar toda la disipación de calor, condensar mucho partes de la circuitería que antes estaban separadas, como la memoria RAM, el disco duro, los controladores. Ahora está todo dentro del chip M1, con lo que se hace mucho más pequeño. De hecho, todo el ordenador, en mi artículo en la Apple Esfera lo veréis, todo el ordenador vive en la barbilla de abajo del iMac. Todo lo que hay arriba es pantalla. O sea, no hay ninguna circuitería ahí. Y luego los altavoces al lado, ¿no? Y el diseño es alucinante, pero desde la primera vez que lo abres. O sea, yo recuerdo la caja. Claro, no habíamos visto la caja, ¿no? Nadie había visto la caja porque todavía no se habían enviado los unboxings y todos los estas. Lo que se hace habitualmente es poner una fecha de publicación de los artículos para que toda la gente de prensa los publique a la vez, ¿no? Para que no haya. Pues que unos publiquen antes, otros después, que salgan todos los artículos a la vez y se puedan ver. Bueno, pues no habíamos visto ninguno aún, ¿no? Y claro, yo lo abrí, que tampoco podía comentarlo con nadie, porque tenemos además firmado confidencialidad con Apple, etcétera, etcétera. Y lo abrí la caja y de repente me veo el asa de nylon del color del Mac, que dije yo ya, es un primer detalle impactante, ¿no? Pero es que la caja en sí ya empieza a ser un espectáculo. Lo habéis visto, lo podéis ver en el vídeo, que en el análisis de la iMac sí que tiene vídeo, le hemos hecho vídeo, y también en las fotos, y es que tú lo abres y aparece la palabra Hello, ¿no? Que es como un icono dentro del mundo Mac, porque es las primeras palabras que dijo el Macintosh original, que luego con el iMac G3 volvió a poner Steve Jobs con el Hello Again, anunciando el regreso de algo. Y es que la caja es muy chula, ¿no? Porque está todo cerrado, la palabra Hello en el centro, tapada con con varios protectores, pero se sigue viendo. Y dos indicadores que te dicen que cojas de esa zona, de esos laterales, y los abras. Entonces, cuando lo abres, hay como un mecanismo de cartón abajo en la peana de la caja, que hace que la parte de abajo también se abra automáticamente mientras vamos separando los laterales. No es como si se abriera una flor o algo así.
Es como un origami total.
Es un origami total. Y dices tú, wow. Y si recordáis, en los anteriores iMac, si habéis tenido algunos, sabéis que la caja era un trapecio, está totalmente cuadrada. Y para sacar el iMac, pues tienes que sacar primero una parte. Lo hacen fácil, ¿no? Pero es que aquí es más fácil aún, porque además no pesa nada este iMac. Entonces, directamente, cuando se para el lateral, lo puedes coger de los lados, sacas el iMac y lo puedes dejar encima de la mesa y ya lo tienes. Y luego lo siguiente que ves es una cajita muy discreta con una iconografía de los accesorios en el color que tú hayas elegido para la iMac, por supuesto, y ahí está todo, ¿no? Y son accesorios con nylon trenzado del color que hayas elegido para la iMac, que en mi caso el azul es un azul muy, muy ligero. Me vino el adaptador con Ethernet, que solo está disponible si compráis el iMac en el modelo intermedio y el superior. En el modelo base, el adaptador con Ethernet, el adaptador, te vendría el adaptador normal, no te vendría el conector Ethernet en el propio adaptador, pero no pasa nada porque podéis comprar un adaptador USB-C en Amazon, que no creo que cueste más de 15€, y va a funcionar perfecto, ¿eh? Esto solo, pues bueno, pues una cosa que tiene más estos modelos, que ayudan a no tener cables encima de la mesa si es que conectáis el iMac por cables, ¿no? Y lo sacas de la mesa y lo pones encima de la lo sacas de la caja y lo pones encima de la mesa y dices tú, ¿cómo narices han metido aquí? Porque es que es muy delgado. La primera foto del artículo en la sección donde digo, en serio, ¿dónde está el ordenador? Es que la pones de lado y es que no se ve el ordenador. Y llama mucho la atención la bisagra, que no se ve el mecanismo con el que el iMac se mueve. O sea, el mecanismo de giro de la bisagra está oculto dentro de ella. Tú lo que ves es como una peana, como si estuviera adherida magnéticamente a la pantalla, y que la pantalla la puedes mover. Pero es que además la puedes mover con un dedo. Y además, sin necesidad de tener que soportar la peana de abajo. Sabéis que muchos monitores tenéis que aguantar la peana de abajo para poder mover el monitor, porque está más duro, no tiene el centro de gravedad no está bien pensado. Aquí, ya lo veréis en el vídeo también, lo puedes mover un dedo hacia adelante o cogiéndolo un poquito con el dedo hacia atrás, y lo mueves perfecto, sin ningún problema. Y aquello es un espectáculo ya, Eduardo, cuando tú lo enciendes y de repente te saluda de nuevo con Hello. Una presentación que solo existe en este iMac que yo haya visto. Con el color, por supuesto, del iMac que hayas elegido, y ya te da la bienvenida como te lo daban los Mac de aquella época, que también se ven los vídeos, ¿no? Y ahí ya empieza el espectáculo, y es que este diseño puesto encima de la mesa es espectacular. Yo no sé, hubo algo de polémica con el diseño porque la gente no entendía que por qué tenía barbilla, ¿no? Siendo perfectamente posible que Apple lo hubiera hecho sin barbilla. Yo creo que aquí Apple, ya te preguntaré tu opinión, es, yo creo que aquí están pensando en convertir el iMac en un icono, ¿no? Por eso no tiene la manzanita adelante, ¿no? Al final es todo el iMac. Todo el iMac ya es un icono en sí mismo, ¿no? Ya no hace falta. Comentaba también en el artículo que muchas películas ponen un post-it en la manzanita para que no veamos de qué marca es el ordenador. Pero tú lo ves en la película y dices, ay, macho, que eso es un iMac. O sea, no hace falta que lo tapes. O sea, estás haciendo publicidad igual. Y yo creo que han convertido. Es como si estuviéramos trabajando con el propio icono del iMac en esta generación. Y yo creo que eso da un poco la sensación y por fin la apariencia de que el iMac ha madurado muchísimo y está en un punto en el que ya se pueden hacer estas cosas, ¿no? Y dan mucha más relevancia a la parte de atrás, pues si los ponemos o lo ponemos dentro de un mostrador, una recepción, una oficina tiene que dar esto espectacular. Si tenéis a alguien en alguna oficina con iMacs de los nuevos, enviadnos fotos, que las publicaremos. Y la verdad es que encima de la mesa, aún sabiendo que todo es posible, estando acostumbrados a los iPad Pro, que son súper finos, a los iPhone, impresiona. De hecho, es tan delgado, que el jack de 3,5 milímetros de unos auriculares, de cualquiera que cojáis, es más largo que grueso el iMac. Es decir, si tenéis unos auriculares ahora por ahí encima, igual estáis escuchando ahora con este podcast con cables, con el jack con el que conectáis, toda la parte que se introduce dentro del conector jack de cualquier dispositivo, esa parte metálica es más larga que gruesa el iMac, para que os hagáis una idea. Es decir, si han tenido que poner el conector de auriculares en un lado, porque si lo ponen detrás, atraviesa el iMac.
La pantalla.
Atravesaría la pantalla. O sea, es tremendo, ¿no? ¿Tú qué opinas del diseño, de este diseño tan, tan distinto, pero tan familiar a la vez?
Pues me parece que es justo lo que necesitaba el iMac, porque después de tanto tiempo necesitaba algo de amor por parte de Apple, y me parece brutal. El tema del jack de audio es exactamente en el mismo sitio, está colocado en el mismo sitio, bueno, en un lateral, como sucede en los iPhone, en los iPad, etcétera. Y sobre la barbilla, yo te diré que es como, me recuerda ¿cómo se llama esto? El glifo de un iPhone o de un iPad.
Sí.
Que es como el icono, es una silueta de uno de los productos de Apple que se utiliza internamente, por ejemplo, en iTunes y que tú lo ves y sabes perfectamente qué producto es. Cuando el iPhone tenía Touch ID o el botón de inicio, uh-huh, era simplemente un rectángulo oscuro con un circulito abajo de color gris clarito, y sabías perfectamente que eso representaba un iPhone. Cuando sacaron Face ID, le han hecho una especie de recorrido a la pantalla que delinea el notch. Y tú sabes, sin necesidad de manzanitas ni historias, que eso es un iPhone con Face ID. Es un iPhone moderno, por llamarlo así. Y ahora pasa lo mismo con el iMac. Con este iMac es que no hace falta ponerle una manzanita en el frente porque esa barbilla ya es representativa y sabes perfectamente de qué marca es, aunque no seas un seguidor diario de Apple. Por si acaso te la ponen en la parte de atrás, que yo creo que queda mucho mejor, pero en la parte delantera es ese glifo, es esa imagen icónica representativa que no hace falta explicar a nadie. Simplemente sí. Tú imagínate que le enseñas esa pantalla a alguien sin la peana, sin el teclado, sin nada más. Le enseña simplemente eso, alguien te va a decir, pues es un producto de Apple. Igual no te dice iMac, pero te va a decir, es un producto de Apple, seguro, estoy convencidísimo. Y eso es lo que han conseguido, que el diseño hable por sí mismo, que no haga falta poner manzanitas por todos lados. Me acuerdo un poco de, no sé por qué, pero de un modelo de BMW que ha salido hace poco, que tiene el simbolito de adelante y atrás, y además lo han puesto en los laterales, por si acaso no lo reconocías por la calle. Pues imagínate que hicieran eso con un iMac, con este iMac además. Sí. Le ponen la manzanita adelante, la ponen detrás, encima es más grande, y la ponen en los laterales. Bueno, no te olvides que esto es un iMac, estás aquí con él para siempre.
Además está muy bien porque algún lector ayer, el otro día me decía, oye Pedro, la manzanita que te dan, la pegatina de la manzanita que te dan en el iMac, es del color de la parte trasera, ¿no? Del color azul fuerte. ¿puedes poner la lavavajilla? Y dije yo, hostia, ¿te imaginas qué Apple ha hecho? Dice, bueno,
y cabe la,
te la, claro, te la damos. En mi Twitter, que es @PedroAznar, lo podéis ver. Les hice una foto y la manzanita es más grande de, de lo que cabe en la barbilla. O sea que si la pones no queda bien. Y yo creo que poca gente la pondrá ahí, seguro. Y luego, nuestro director creativo en Webedia y en la agencia Biz, Pedro Ample, que es un amigo mío de muchísimos años, me dijo, oye Pedro, ¿y si la pones en la manzanita de atrás, la tapa? Y digo yo, ostras, digo, ¿te imaginas que Apple se ha vuelto tan loca que dice, también os damos la manzana del tamaño y que podéis tapar el logotipo de atrás? Y la fui a poner y no, la manzana, la pegatina es más pequeña que el logotipo de atrás. Es decir, Apple indirectamente nos está diciendo, oye, dejar de marear con la puta con la puta pegatina. Esto no va para ponerlo en el iMac, es para que lo pongáis en otro sitio. Pero
es como si lo hubieran hecho aposta, ¿no?
Sí, yo creo que lo han hecho aposta, seguro. Seguro que esa conversación estuvo en algún momento en alguna mesa creativa. Otra de las cosas que tiene el iMac es el regreso del MagSafe, pero no lo llaman MagSafe. Y que dices, ¿what? O sea, llamáis MagSafe a un cargador que no tiene nada de safe y a esto no. Y yo creo que es porque el MagSafe original quizás estaba en los Mac, estaba pensado para evitar tirones accidentales, etcétera, etcétera, y que se desprendiera si damos algún tirón accidental. Este MagSafe tiene como objetivo, primero, aunar en un solo cable tanto la alimentación como, en el caso de que tengamos el conector con RJ45, que lleguen también los datos como concentrador. Y luego yo creo que también es para mejorar la facilidad a la hora de conectar el cable, que todos los que habéis tenido un iMac alguna vez sabéis que el cable es muy bonito, muy discreto cuando se conecta, pero para sacarlo
no sale bien,
claro, no es muy incómodo, se ajusta muy fuerte, ¿no? Entonces, para moverlo, este iMac M1 es el iMac que, bueno, es el Mac de escritorio o el ordenador de escritorio, si queréis, de todas las marcas que yo he visto, que es el más pensado para que no esté en un escritorio. Es decir, para que lo movamos donde queramos de la casa. Ejemplos. Lo tenéis en... Bueno, es que me ha pasado a mí mientras hacía el análisis. Lo tengo en el despacho. Me lo pongo. Hago pruebas, tal. Ostras, vamos a abrir la iluminación en el salón para hacer las fotos del tal. Quito el cable magnético. Lo llevo, lo pongo. Cable magnético. Lo bueno que tiene el cable magnético es que no hace falta mirar la parte de atrás para conectarlo. Es decir, tú acercas el cable como si fuera una cobra, ¿sabéis? Ahí. Y ¡pap! Se conecta automáticamente. Y entonces
es como el MagSafe, como el del iPhone.
Como el MagSafe, sí, exacto. Como el del iPhone y como el de los Mac antes de 2006.
Pero esos, ¿no?, tenías que orientarlos en una determinada dirección.
Este también, ¿eh? Este conector, ¿sí? Mac, sí. Este conector MagSafe no es tal como entra. Lo que pasa que es muy difícil ponerlo mal. O sea, automáticamente se mueve.
Se orienta, digamos, solo.
Sí, se orienta solo. Es muy cómodo. Pero está muy pensado para eso. Oye, pues a lo mejor estás cocinando, necesitas saber una receta. No tienes un iPad. Oye, quieres verlo, quieres tener una pantalla en la cocina porque vas a cocinar un montón de rato y quieres ver tu serie favorita y no tienes nada. Pues coges el iMac sin ningún problema, ¿eh? Es que os digo que no cuesta absolutamente nada. Lo coges, ¡pum!, lo pones y lo llevas. Pesa 4,5 kilos. O sea, es que hay portátiles que pesan más. Es muy bestia, hablando de que tiene una pantalla de 24 pulgadas y
eso, además, te iba a decir,
claro, todo lo que lleva dentro, con lo que el MagSafe MagSafe, se me escapa mucho el MagSafe. Yo digo en el artículo que al final acabaremos llamándolo MagSafe, yo en el vídeo lo llamo MagSafe y luego me di cuenta que Apple no lo hace, o sea que perdonad ahí el despiste, pero bueno, es que es MagSafe total lo que vemos aquí. Y luego, otra de las polémicas que hubo es por el tema de los marcos blancos, que Apple empezó a eliminar los marcos plata, si os acordáis, de los MacBook Air, de los MacBook Pro, de los MacBook de la época, porque el negro tiene la característica de que absorbe mucho el color y hace que tengamos como una experiencia más inmersiva en el contenido, ¿no? En este iMac, los marcos blancos no molestan para esto, pero porque... al estar pensado estar en un escritorio, normalmente las paredes que tenemos detrás son de colores claros, ¿no? Con lo que hacen el efecto inmersivo precisamente por ser blancos, y además es un tono, no es un blanco llamativo, quizás en las fotos no se aprecie bien, es un blanco muy pastel, muy ligero, y además que es muy, tiene muy poquito marco, o sea, no molestan para nada y le da un toque muy elegante a lo que es el iMac. Cuando estás trabajando con él, la verdad es que no molestan para absolutamente nada. Yo estoy acostumbrado a marcos negros en el monitor que tengo, en los portátiles, y la verdad es que no molesta nada y le da un toque que la verdad queda muy bien, porque además está toda la pantalla es una sola lámina de cristal, no tiene anclaje, no tiene desniveles entre lo que es el marco y la pantalla, con lo que...
O sea, todo es de cristal,
sí,
entonces...
todo.
Como es que estoy mirando ahora el mío, mi iMac, y el marco es negro alrededor de la pantalla y luego la barbilla es metálica y se nota, si pasas el dedo se nota un escaloncito.
No, en este no hay. Tú pasas, es todo una sola pieza de cristal y la barbilla es como si fuera parte... Es que es como si fuera... La sensación es que cuando cambias el color de la barbilla y el marco es como si fuera parte de la pantalla, como si todo fuera una pantalla. Lo que pasa que con este borde. O sea, que no molesta para nada y le da la sensación de icono que hemos comentado antes. Aquí sí que vamos a darles un tirón de orejas a los de Apple con el tema del Magic Keyboard y del Magic Mouse. Magic Keyboard funciona muy bien. El tema del Touch ID es muy buena idea. Además, en el artículo lo pruebo con otro Mac M1 que tengo por casa, que es un Mac Mini. Es decir, el Magic Keyboard con Touch ID lo podéis utilizar en cualquier Mac que lleve M1. Esto es porque el teclado, lo explico en el artículo, el teclado tiene un Secure Element, que básicamente es como el DNI del teclado. Y los Mac M1 utilizan dentro del M1, tienen el Secure Enclave, codificado de cierta forma para que se puedan comunicar entre ellos. Eso hace que el Secure Enclave de cada Mac guarde incluso las huellas que hayamos configurado en ese teclado, que cuando conectas el Magic Keyboard a ese Mac las recuerde. Es decir, podemos usar el Magic Keyboard en distintos Mac y cada Mac tendrá almacenadas las huellas que lo utilizan, identificándose siempre el teclado como unívocamente con un Mac. Es decir, las huellas de uno no vais a poder utilizarlas en otro, no sé que las configuréis también. Con lo que es bastante chulo. El color de los dispositivos, si lo veis en las imágenes, es súper discreto. De hecho, si le da la luz así de forma indirecta, parece aluminio normal. En el caso del azul, yo creo que igual el rojo sí que se nota más, pero el caso del azul es prácticamente, a veces parece incluso el gris, el plata habitual de los dispositivos de Apple, y en el ratón prácticamente no se diferencia, porque además los tonos de color están en la zona en la que se coge de la mano. Pero a ver, el teclado. Este teclado pedía gritos retroiluminación, que ya lo tiene el Magic Keyboard del iPad Pro. Yo creo que es momento de ponérselo también. Y luego el ratón, por Dios. Eduardo, la culpa es tuya por decir en Twitter que a ti te gustaba este tipo de carga. Porque ahora los de Apple se ve que te han leído y han dicho, pues no lo cambiamos. Que Eduardo dice que no hace falta.
Yo estoy contentísimo de que no lo hayan cambiado y no hayan hecho ninguna champaina grave.
Tú eres un troll de tres pares de narices, sí. ¿Tú sabes la vergüenza que pasamos la gente normal cuando ponemos a cargar este Magic Mouse y tenemos que darle la vuelta con una cucaracha que se está dando una siesta?
Aquí no hay que esconderse, Pedro. Le das la vuelta en medio de la oficina, le pones el cable y ya está.
Sí, señor. Aquí estoy yo cargando.
No hay que avergonzarse de nada, Pedro.
Madre mía. No. Horrible. Yo creo que ya es momento de que pongan carga inalámbrica o que... Oye, que son Apple,
sí.
que han hecho un iMac ultra
fino. Lo que hablamos otra vez, que se cargase con el MagSafe del iPhone, con algo similar, que lo pones encima, ¡pic!, y se queda ahí clavado.
Sí, pero eso dejaría de poder utilizarlo. Yo quisiera utilizar algo como, por ejemplo, el teclado puedes cargarlo con un conector mientras lo estás utilizando y no te corta el trabajo, ¿no? Algo que se pueda conectar, a lo mejor incluso magnético, que no sea un conector, una parte magnética por delante, un MagSafe específico del Magic Mouse para que tú puedas seguir utilizándolo mientras se carga, pero es un rollo. Y aquí podrían haber aprovechado, ya que han cambiado el teclado, que por cierto, el teclado con Touch ID tampoco viene en el iMac básico, ojo, en el iMac básico te viene el teclado con el color del iMac que hayáis elegido y tal, pero te viene sin el Touch ID. El Touch ID solo se puede comprar en los modelos intermedio y el superior. Y posiblemente seguro que lo venderán en el futuro de forma independiente. Por eso en el Mac Mini, Big Sur, la última versión, la 11.3, ya está preparada para funcionar con los teclados Touch ID. De hecho, cuando lo conecté al Mac Mini, automáticamente detectó que íbamos a conectar un teclado Touch ID a un Mac Mini, que eso no existía antes, y te dice que lo configures y que va a funcionar como en cualquier otro dispositivo, de forma segura, etcétera, etcétera. En el artículo
yo
no lo
estaba
dije.
Seguro de que iba a llegar Touch ID al teclado este, pero sinceramente, sí, desde que estoy utilizando el desbloqueo con el Apple Watch desde hace años,
sí,
desde que sale prácticamente,
sí,
yo creo que no lo notaría. Sí, está bien tenerlo, me imagino, porque le das al botón y ¿qué hace? ¿También se enciende el ordenador si está apagado o algo así? ¿O no?
No.
Si está en reposo, sí.
Si está en reposo,
le
sí.
Ahí,
si está en reposo, sí.
Encenderá.
Si puedes configurar varias huellas, que además lo que hace es cambiarte de usuario, que eso está muy bien. Eso está muy bien.
Mira, eso
sí,
es una ventaja.
Eso está muy bien, si hay varios usuarios en casa. Pero una cosa que no digo en el artículo es que también podemos utilizar este teclado en Macs que no sean Macs M1, pero no podremos conectarlo de forma inalámbrica, tendrá que ser por cable. Es decir, yo tengo un MacBook Pro de 2016 y un MacBook Air de 2019, que no son M1, todos son Intel, y cuando he intentado emparejarlo no me deja. O sea, directamente no lo detecta. Yo creo que es porque está pensado para directamente hablar específicamente con el M1. Conectándolo por cable sin ningún problema. Lo que pasa es que la tecla del Touch ID no existe para el ordenador.
Claro.
O sea, no detecta nada ni te dice nada. Simplemente es como si conectas cualquier otro teclado por cable y ya está. Así que si pensáis compraros este teclado para un Mac Intel, no lo hagáis porque vais a perder pasta, este teclado será caro cuando salga y no vais a sacar el rendimiento. Si tenéis un Mac Mini, o yo lo recomiendo, porque el teclado sigue siendo una pasada, es igual que el Magic Keyboard que ya conocemos. A mí me pareció un poco que acompañaba un poco más el recorrido de las teclas, pero al final me di cuenta que era una sensación por ser quizá nuevo el teclado, o sea que funciona igual de bien si os gusta este tipo de teclado, si no, pues hay teclados mecánicos fantásticos. José Jacas está haciendo unos teclados preciosos. Si lo seguís por Twitter, veréis que tiene unos diseños fantásticos de teclado y hay mucho movimiento en el tema de teclados mecánicos hoy en día, con lo que está muy bien. Luego pasamos a la pantalla, que sigue siendo la misma. Ahora es 4,5K. Es espectacular, se ve muy bien la pantalla. Es prácticamente la misma que teníamos en la generación anterior, con un poco más de resolución, pero sigue siendo espectacular. Es una ventana increíble para cualquier contenido que le queramos utilizar. Y además le podemos conectar un monitor Pro Display XDR de 6K, porque tiene dos puertos Thunderbolt 3 o USB 4 en todos los Macs, incluido en el gama básica, ¿vale? La única diferencia es que en el gama intermedia y superior tenéis dos puertos USB 3 de tipo USB-C, que también para conectar dispositivos que no necesiten tanto ancho de banda, pero bueno. También para ir acabando, la cámara por fin es lo que tiene que ser, y es que sinceramente este es el iMac pensado para trabajar en casa. La cámara se ha mejorado, pero de una forma brutal. Si lo veis en el vídeo o en las fotos que he puesto en el artículo, están capturadas directamente del iMac. Es un cambio en definición, en claridad de imagen, incluso en condiciones de baja luminosidad. Es brutal, y para esto ayuda mucho el procesador de señal digital del M1. Pero es que no solo eso, los altavoces ahora nos permiten ver contenido en Dolby Atmos sin necesidad de ponernos ningún auricular. Es brutal cómo se ven las películas de Apple TV o cómo se escuchan las videoconferencias. Pero no solo eso, los micrófonos tienen un sistema de 3 micrófonos y uno de ellos está solo pensado para cancelar todo lo que no sea nuestra voz. Es decir, podemos tener al lado niños gritando, perros ladrando o constructores haciendo casas, que solo se oirá nuestra voz en la videoconferencia. Evidentemente siempre se oye un poquito, pero el nivel de atenuación es brutal. O sea, nada más sacar de la caja, no hace falta comprar nada más. Y la verdad es que esto sí que es un avance, porque ya necesitamos algo así para las videoconferencias, y sobre todo porque yo creo que este terreno antes de la pandemia estaba muy olvidado y ahora se han puesto las pilas, ¿no? Muchas veces, incluso contigo, Eduardo, con tu iMac, hemos dicho, guau, el sonido es que tengo que ponerme los auriculares para poder oírte o para poder grabar, y yo creo que esto sería súper útil, ¿no?
Pues sí, porque la verdad tú también llevas un montón de años hablando de la webcam,
sí,
y se nota ahora en esta época de videoconferencias el sonido, se nota la calidad de imagen y al final todo es mucho más agradable cuando tienes un buen micrófono o una buena cámara. Cuando hablamos con Miguel López,
sí,
es que él tiene micro, él tiene una cámara aparte y es que no tiene nada que ver con lo que utilizamos de serie en el equipo, en un equipo como el mío, que es el iMac de 2017, y me imagino que con el tuyo será espectacular. ¿Qué resolución tiene la cámara, por cierto?
La cámara es una cámara 1080p, la resolución no es nada del otro mundo, pero sí que está muy mejorada por el M1. O sea, no, al final cuando transmitimos, no transmitimos contenidos de cámara, de webcams en 4K. Hay una cosa que sí que tiene el iPad Pro M1, que ahora hablamos rápido de ellos, y es que la cámara que han puesto sí que es 4K y la utilizan para coger una cámara ultra gran angular, para que la cámara, como si te siguiera, ¿no? Si, va enfocando la parte de la imagen donde estás tú situado, y parece que el iMac se gire para seguirte, ¿no? Es un sistema de rastreo bastante chulo. Pero bueno, solo este cambio ya es una pasada. Y a nivel de rendimiento, bueno, pues es un M1 como lo que podemos encontrar en un Mac Mini o en un MacBook Pro, con ventilación activa, con ventiladores, que no se oye nada. Yo tenéis las pruebas que además hice con el termómetro infrarrojo industrial. Llegaban al, como máximo a 38 grados, pero poniendo el Cinebench R23 en todos los parámetros a nivel salvaje, y se empezaba a escuchar como un rumor de ventiladores, nada comparable a cuando habéis escuchado ventiladores en un iMac de generaciones anteriores, que era prácticamente como si despegara. O sea, es extremadamente
aquí frío. Pedro, te tengo que decir que en el mío estoy bastante contento y no los oigo nunca,
¿Sí?
Salvo que, no sé, que abra 50 aplicaciones al mismo tiempo o exporte un vídeo 4K, que no lo hago casi nunca. Y yo siempre he estado muy contento con el ruido del mío, y daba por hecho que este sería incluso mejor.
Sí, no, en este es espectacular. Además, los ventiladores se han rediseñado, ahora son más pequeños. Son, bueno, lo necesario, ¿no?, para este modelo, y la verdad es que está muy bien. En la zona que más se calienta es la que, fijaos, en el artículo veis donde estoy apuntando la pistola láser, es justo detrás de la peana, en el centro, porque la imagen también, si tenéis en mente dónde está la circuitería, está justo en esa zona de la barbilla, y ya os digo, yo lo tocaba incluso y ahí se notaba caliente, no nada molesta en absoluto. Y si cuando se activan los ventiladores, si ponemos la mano debajo de unas rejillas de ventilación, que por cierto no le he hecho foto para el artículo, pero bueno, son unos puntitos que hay abajo donde sí que se ve que sale aire caliente, ¿vale?, en el momento en que se activan los ventiladores, con lo que eso es prácticamente el único indicador que tendremos, porque si no, si estamos en una sala con mucho ruido o con mucha gente hablando, no lo vamos a detectar, a no ser que tengamos una pistola de estas como la que usé en el artículo. Aún así, la potencia de este iMac es ligeramente superior a los otros Mac M1 que tenemos en el mercado. También hay una gráfica que he puesto una tabla que he puesto en el artículo. No es nada espectacular, son apenas 40 o 50 puntos, pero bueno, han subido un poquito, yo creo que igual por el sistema de ventilación, que aquí, como hay más espacio, aunque no mucho, que en los portátiles, pues se ha podido mejorar un poco más la frecuencia. Y nada, lo probé con juegos, con Rosetta, con Steam, con el Shadow of the Tomb Raider, y la verdad es que funciona fantástico, va muy bien con Lightroom, con Photoshop, que Photoshop ahora para eliminar capas es una completa pasada, porque detecta incluso niveles de cabello automáticamente gracias al Machine Learning del M1, o sea, funciona muy bien el M1 en esta nueva casa que tiene ahora, este nuevo diseño. Y bueno, hay que ver ahora cómo evoluciona esto, pero bueno, yo creo que está siendo todo un éxito, y yo creo que va a ser un superventas, porque lo tiene todo, el diseño que llevan 10 años preparando, con el procesador que también llevan 10 años preparando, en una caja espectacular, y además en un tamaño de pantalla. La gente dice, quizás es demasiado pequeño. Ya, pero salgamos de la burbuja tecnológica donde estamos nosotros, donde la gente normal, un monitor de 27 pulgadas ya lo ve gigante. O sea, que quizás algo más grande sí que sería útil, a lo mejor para gente más tech y gente más profesional, y quizás eso en el futuro sea lo que Apple lance, ¿no? Una iMac más grande, con más núcleos, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que tenemos aquí, yo os digo que es una de las máquinas más bonitas que he podido probar, y además es dignísimo heredero, no solo del iMac, sino del Macintosh original, porque todos los conceptos del diseño, todo el lenguaje visual... De la lista que hizo Steve Jobs para el Macman en 1998 están aquí y muy mejorados. O sea, yo creo que sería un ordenador que estaría muy orgulloso Jobs de ver que Apple ha podido hacer, y bueno, pues espero que cuando ya esté disponible en tiendas, que estará a partir del viernes 21 de mayo, Apple ya nos confirmó que esta iba a ser la fecha, ya podéis ir, así que es una Apple Store cerquita, podéis ir y decidnos qué color os gusta más, qué os parece. Yo creo que os va a gustar mucho, y a los que lo compréis, pues decidnos también qué tal, qué os parece y cómo, cuál es vuestra experiencia con este nuevo, con este nuevo iMac. Y bueno, pues del iMac pasamos ahora a su compañero de viaje, que está mucho más próximo al Mac que nunca, y es el iPad Pro con M1, que nos dejó un poco ¿what? Y es que ahora tiene más sentido que nunca por fin hablar de un iPad Pro que está más cerca de pues eso, del Mac que del iPhone, ¿no? Por eso ya es necesario que tenga el procesador M1. ¿A ti el procesador M1 en este iPad Pro como estrategia qué te parece? ¿Crees que acortará los ciclos de iteración, de creación? ¿Ya no es necesario coger un procesador que está en un móvil, mejorarlo para meterlo en un iPad Pro, sino coger directamente el del Mac, que ya es un ordenador potente, para utilizarlo en... Mira, Siri me estaba diciendo que no me había oído bien. Siri, tienes que ponerte el podcast. ¿Cómo ves tú
este? Yo creo que va a beneficiar a los dos, tanto al Mac como al iPad Pro. Y ya veremos si llegará a algún otro modelo, pero por favor, que así, gracias a que aunan el esfuerzo de que un chip lo pueden utilizar con mínimos cambios en otro dispositivo, que se aceleren los tiempos de desarrollo y que los tengamos con una cadencia anual, que es lo que estoy obsesionado desde que vimos todo esto de los Apple Silicon. Y espero que sí, que esto nos sirva para tener modelos de, aunque sea con cambios cosméticos menores en los equipos, pero con un procesador que de, pues ya cuando se normalice, cuando empecemos a comparar año a año los M1 con el M2, el M3, ya pues que tengamos una cadencia pues de lo que era habitual antes, de un 10%, de un 5% algunas veces, o un 20% alguna vez, pero es que ahora el salto de Intel a Apple Silicon ha sido de, ya no lo recuerdo, pero varias veces de potencia, de procesado, de GPU, de todo. Ya cuando esto se normalice y llevemos un par de años con los equipos normalizados, que sea ya una cadencia anual con mejoras, pues eso, el 10-15%, y que salgan yo creo que empezaron a salir al mismo tiempo los iMac, o sea, los Mac con los iPad Pro en la misma keynote, incluso en esos eventos que suelen suceder en octubre, en noviembre o incluso en la primavera, y si sale el procesador nuevo en los Mac primero, pues que poquitos meses después los veamos en el iPad Pro. Sí. Y que sepamos ya que cada año, más o menos por unas fechas fijas, va a haber un nuevo modelo, igual que pasa con el iPhone, porque eso le facilita mucho la vida a la gente. Ya no es la incertidumbre de Apple acaba de renovar este iMac que yo lo estoy esperando, pero todavía no. Pero si espero, ya no sé si va a llegar un nuevo procesador dentro de un año y medio, si Intel hace no sé qué. Ya ese tipo de decisiones se van a aligerar muchísimo, y yo vamos a salir todos beneficiados.
Sí, aquí además tenemos que tener en cuenta que no solo que acelerará a nivel de sacar el hardware, ¿no? También el software, estamos en un punto ahora en el que tenemos la misma arquitectura en el iPad y en el Mac, y eso ayuda muchísimo a los desarrolladores. Esta conferencia de desarrolladores que va a venir ahora en junio, queda poco menos de 3 semanas, yo creo que va a ser una de las más importantes en la historia de Apple, porque nos van a enseñar cosas que de verdad ahora tienen un ecosistema en la que el iMac está acompañado de los iPad, incluso de los iPad Pro en primera línea, ¿no? Ya que comparten procesadores, y pueden hacer cosas muy grandes, y a nivel de desarrollo podemos por fin ver eso que llevamos tantos años pidiendo, y es que las aplicaciones que tenemos en los Mac que lleguen completas o adaptadas para el cambio de interfaz a un iPad Pro, que también son cosas que la gente pide ahora que la potencia ya es compartida, ¿no? Y es un momento, yo le digo que es un momento de la anomalía, ¿no? Porque nunca se había visto como esto. El iPad empezó siendo un tablet para consumir contenidos y está ahora mismo está al lado del Mac a nivel de potencia creativa, y eso es muy importante. Y entendiendo esto, esta importancia, y entendiendo la importancia de la pantalla, lo que tiene este iPad Pro, que yo creo que es una de las cosas más destacables de esta generación, aparte, por supuesto, de la potencia del M1, etcétera, etcétera, es la pantalla que han puesto. O sea, esta pantalla me da mucha pena que no se pueda... Esta pantalla es para quedar con todos los oyentes en un bar y llevarnos ahí el como se hacían antiguas, en las antiguas quedadas maqueras estas de los GUMs, y sacar ahí el iPad Pro y mirar la pantalla. Porque es que ninguna foto, ningún vídeo que veáis, ninguno hace justicia a esta pantalla. Hay una foto que yo creo que hemos puesto todo, Vitici puso una también muy similar, en el artículo, que es la pantalla comparando la pantalla del iPad Pro M1 y la del iPad Pro de 2020, que ya era bastante buena.
La estoy viendo en estos instantes. Exacto. Y es espectacular. Claro, bueno, cuéntalo tú, venga.
No, hablaba del contraste. El contraste, sí, que consiguen con el mini LED, que es... Han repartido 10.000 zonas con 10.000 mini LEDs de 0,2 milímetros cada uno, que permiten iluminar cada uno de estas zonas de píxeles de forma independiente. Por lo tanto, la imagen solo se ilumina en las zonas que tiene luz, no toda la pantalla, como pasaba anteriormente, ¿no? Eso da un nivel de contraste de 1 millón a 1. Este contraste está en la pantalla Pro Display XDR de Apple, que cuesta 7.000 euros. O sea, para que os hagáis una idea de la definición que tiene ahora la pantalla esta. Pero yo creo que la foto que estabas comentando tú, que puse en el artículo y también pusimos por Twitter, es tremenda. Es un fotograma de la Costa de los Mosquitos en Apple TV Plus. El mismo, exactamente el mismo fotograma. Y lo que hice fue coger los dos iPads, ponerlos uno al lado de otro, brillo al máximo de las dos pantallas, para que veamos si la luminosidad impacta con la calidad de visionado. Y la diferencia es tremenda. O sea, la parte del iPad Pro M1, los negros son negros, los colores son muy vibrantes, y en la pantalla del iPad 2020, como se ilumina toda la pantalla, incluso las zonas negras, pues claro, se ve distinto, ¿no? ¿Tú esto crees que
es como un anuncio del payaso de mi color? Cuando lavas mucho un jersey negro y a los 20 lavados ya no es negro, es serio, que está como...
Sí,
como gris oscuro.
Sí, está como
y tal.
Más roto. Evidentemente nunca veremos. Estos son esta. Nunca veremos quizá todo con el brillo al máximo, ni una serie tan oscura como esta, pero es una buena prueba para ver que el contraste que se ha conseguido con esta pantalla es que es increíble. Es muy bestia, muy bestia. Y es una de las partes potentes que tiene el iPad Pro, porque además la pantalla no se calienta, porque la gente decía con los mil LEDs igual se calientan, ¿no? La tecnología LED es muy fría. Además son LEDs muy pequeños, y consigue, son 600 nits, que es el brillo que tiene la pantalla del iPad Pro también anterior, pero puede llegar en cuanto necesitemos en pantalla completa o en ciertas imágenes en HDR, puede llegar hasta los 1000 nits. Un 1000 nits es una locura, pero es que puede llegar al pico de los 1600 nits. O sea, ostras, es el mismo pico. De forma puntual, sostenido, se puede llegar pueden estar sobre los 1000 nits, 600 nits. Un pico de 1600 nits son pantallas profesionales de estudio, como la Pro Display XDR, que es el mismo pico de nits que tiene. Es brutal que esto lo hayan hecho en un iPad, y de hecho, nadie en la industria lo está haciendo. Es decir, esto lo ponen en las teles. De hecho, LG ha sacado ahora una a principios de año con esta tecnología mini LED. Precisamente por eso, ¿no? Porque ponerlo en un tablet, pues no, nadie se le había ocurrido, ¿no? Y yo creo que Apple ha hecho aquí muy buena apuesta, porque son, entre comillas, más barato de producir que el OLED, y luego permite, pues, jugar mucho con la luminosidad, lograr un contraste increíble, y yo creo que es perfecto para una pantalla donde el relieve es la pantalla, ¿no? Tienes que ponerlo ahí. Y va a ser bastante, bastante importante. Y bueno, aparte de todo lo que es la pantalla, cómo funciona la pantalla, veréis en el artículo algunas de las fotos con la definición. Yo os aconsejo que lo veáis, para que veáis las diferencias. Tenemos el chip M1, que es un chip en rendimiento muy parecido al MacBook Air, porque tampoco lleva disipador, no lleva ventiladores, y este iPad Pro es, además, con el poco espacio que tiene. Tiene algunos puntos menos, sobre todo en el tema de multinúcleo, quizá porque la aproximación lineal, cuando tú sumas los núcleos, bueno, no es lineal. Aquí bajan un poco para que no se caliente demasiado. Yo temía esto, temía que se calentara un Mac Mini, perdón, un iPad Pro con un M1, así que lo volví a pasar por la pistola, que estoy sacando la pistola esta láser, y la verdad es que apenas se llega a los 32,6, 32,7 como muchísimo, y en plena ejecución del Geekbench, con todos los workers al máximo, es decir, 8 iteraciones, 4 memorias, 8 y 4 workers de memoria y CPU, 10 iteraciones y una carga de trabajo 20 veces superior a la de un benchmark normal. Y eso llega a 32 grados, que vamos, es perfectamente sostenible con la mano, es un iPad normal cuando está frío. O sea que va muy bien. Otra cosa que he notado es la increíble batería. O sea, Apple aquí dice 10 horas de navegación wifi y tal, 10 horas. Seguimos manteniendo 10 horas. Mentira. O sea, yo he llegado a casi 14 horas. Pero 14 horas no navegando por la web wifi y tal, sino dándole uso de verdad. La pantalla sin apagar. El brillo al 60. Usando Teams con videoconferencias. Usando Outlook. Con escribiendo correos. Recibiendo correos con las notificaciones activadas. Importante. Safari. Editando alguna cosita puntual de Lightroom que necesitaba para el artículo, y lo hice con el iPad Pro. 14 horas. O sea, yo creo que es la mejor
marca. No puede ser, tío.
La mejor, o sea, marca que ha tenido. Sí, sí. Además, está puesta la captura en el artículo para que lo veáis.
Sí, sí. Si la he visto, lo que pasa es que no me lo creo. ¿El mini LED entonces es más eficiente que la pantalla anterior? ¿O cómo lo han hecho?
Yo creo que es una combinación entre quizás no tanto la tecnología mini LED como sí quizás los M1. Ten en cuenta que mini LED no ilumina todos los LEDs cuando hacen falta. Por lo tanto, no tienes toda la pantalla iluminada. También eso a lo mejor requiere menos energía. Yo creo que el M1, a nivel de eficiencia, está más que demostrado que es muy potente. Y aquí funciona así. Aquí lo único que he notado yo es que la carga, no sé por qué me ha parecido un poco lenta. Tiene un cargador USB-C de 20 vatios y un cable incluidos, ¿eh? No lo llevo la marcha a la cabeza. En 30 minutos cargamos un 20%. O sea, si necesitamos una carga rápida, en 30 minutos tenemos un 20%, en una hora un 40%. No lo probé con un cargador más rápido, como por ejemplo el de un MacBook Air o el de un portátil. Seguramente llegue a más. Pero bueno, aquí para que lo sepáis, para que tengáis en cuenta que este no tiene la carga rápida que tienen a lo mejor el iPhone, que en una hora te puede llegar al 70% o al 80%. Es lo único que noté con la batería. Pero por el resto, muy bien. O sea, te olvidas de que lo tienes desconectado. Es una pasada, funciona muy bien. Y luego lo que comentaba, el tema de la cámara del ultra gran angular, pues es muy impactante, ¿no? Porque tú te estás moviendo por la habitación y lo que se ve en la aplicación de videoconferencia es que te va enfocando. Y lo que usa es, te hace un vídeo ultra gran angular, pero automáticamente el machine learning enfoca donde detecta una cara. Esto lo hacen otros fabricantes, como el Streamcam, que además hicimos un análisis en Apple Esfera, David lo hizo el otro día, pero es que en el iPad Pro detecta más de una. Es decir, si entra otra persona, amplía el encuadre. Si se va, vuelve a centrar en mí. Si pasa un perrete, como sabes que tengo yo en casa un perrito, también lo detecta y lo mete en el encuadre, cosa que me ha parecido fantástico.
Pues sí, a las mascotas también.
Y la verdad es que es muy aparente, sobre todo pues si tenemos que estamos exponiendo algo, ¿no? Normalmente en una videoconferencia no nos movemos por la habitación. Pero, oye, es un buen punto y ojalá llegara también a los Mac, ¿no? Los Mac necesitarían una cámara True Depth con un ultra gran angular de 12 megapíxeles y aquí sí que se ha notado un cambio importante. Además, funciona en todas las aplicaciones de videoconferencia, es decir, bueno, en todas. Todas las aplicaciones de videoconferencia que utilicen la interfaz de programación de Apple para videoconferencia, que son prácticamente todas. Yo no he encontrado ninguna que no lo utilice. Y he probado Zoom, he probado Teams, Skype, el ejemplo que tenéis.
O sea, en esas aplicaciones ya directamente, sin que tengan que hacer nada, ya está.
Es que las aplicaciones no se han enterado de que eso existe. Las aplicaciones llaman a la API de videoconferencia de Apple, oye.
Y lo hace solo.
De hecho, funciona, por ejemplo, en Skype, que sabéis que se pueden difuminar los fondos y poner imágenes de fondo y tal. Funciona incluso con eso. Es decir, te puedes poner o difuminar el fondo completo y moverte por la habitación y el Machine Learning del M1 te detecta como persona humana, difumina el fondo mientras te estás moviendo. O sea, es brutal. Es muy bestia, es muy chulo para casos concretos. No creo que nos movamos tanto por ahí. Yo incluso si te agachas también te sigue hacia abajo. Parece que la cámara, parece que el iPad se esté moviendo. Si tú ves las imágenes, el iPad está completamente quieto, no se mueve para nada. Y luego por lo demás, pues nada, pues el escáner LiDAR que no ha cambiado, tenemos exactamente igual. La calidad de sonido que sigue siendo magnífica, también tanto de sonido como de micrófonos. Y tenemos conexión Thunderbolt, por fin Thunderbolt USB 4 en el puerto USB-C. La generación anterior solo era puerto USB-C. Hasta 40 GB por segundo de transferencia para poder conectar dispositivos, pues discos duros, todo lo que queramos. Monitores, lo podemos conectar, pero ¿qué pasa? Pues que se ve el escritorio duplicado, no el escritorio extendido, que es lo que queremos. Y esto es una cosa, Eduardo, que ya sí que le estamos pidiendo el iPad desde hace ya varias generaciones. Yo no sé si llegará en iPadOS
Stand
15,
up to DC,
pero yo creo que ya
por
lleva,
favor, que
ya
nos lo
toca.
enseñen.
Ya toca. Porque para trabajar con aplicaciones, por ejemplo, un monitor. Es que el monitor este no está muy bien para previsualizaciones, por ejemplo, de si tenemos el LumaFusion, o si tenemos el iMovie, si tenemos el Lightroom, podemos ver previsualizaciones a pantalla completa en el monitor externo. Pero yo lo que quiero es tener unas aplicaciones, por ejemplo, a pantalla partida en el iPad y otras dos en el monitor, ¿no? Por lo mejor tener Twitter y Safari en el monitor, y yo trabajar mientras pues con Yahoo Writer o con Outlook o con lo que sea en el iPad Pro. Yo creo que esto tiene que llegar porque ya existe la tecnología, 40 GB por segundo ya se puede hacer, incluso cualquier monitor pueden conectar. Este iPad permite conectar un Pro Display XDR de 6K. O sea, estamos hablando que le podemos conectar el monitor de 7.000 euros de Apple. Y le alimenta perfectamente con el M1, que también es importante. Y bueno, poca cosa más. Se ha aumentado también los 2 terabytes de almacenamiento. Este iPad Pro es el iPad Pro quizá de la iteración, ¿no? Que yo creo que se han mejorado las partes muy importantes, que es la potencia y la pantalla, que son las dos P's de este iPad Pro, que lo hacen más Pro, que lo aleja un poco del iPad Air, ¿no? Hablábamos de cuál iba a ser la distancia con el iPad Air, pues esta es. Y luego tenemos un Magic Keyboard nuevo, entre comillas. Pensábamos que era nuevo, pero no. Es el mismo Magic Keyboard que ya tiene que ya existe para la generación anterior. Es perfectamente compatible, con lo que quiero disipar todas las dudas. Podemos conectar un iPad Pro del año pasado a este Magic Keyboard blanco sin ningún tipo de problema. Yo lo he probado y funciona perfecto. Se cierra perfecto, no abulta de forma nada. No hay ningún problema con eso. O sea que todas las noticias que hayáis leído por ahí de que es incompatible, va a tener, no es verdad, eso es mentira. O sea, directamente se pueden utilizar.
Vale, vale.
Y también al contrario, podemos utilizar un iPad Pro de esta generación en un Magic Keyboard del año pasado, uno de los negros. En blanco es precioso, no sé si has visto las fotos, Eduardo, pero es una pasada cómo se ven. El teclado es el mismo,
sí.
El teclado es el mismo, pero yo creo que le da un aspecto como más de futuro, ¿no?, a este iPad, sobre todo con la pantalla que destaca tanto, que me parece.
A mí me ha recordado un poco, has dicho al futuro, pero a mí me ha recordado cuando lo vi en tus fotos al MacBook blanquito, el de 2010.
Sí.
Por la parte de abajo, obviamente, porque la de arriba la pantalla no tiene nada que ver, pero el teclado así, todo blanco, es muy chulo. ¿Qué material es? ¿Es cuero, no? ¿O qué era? ¿Era como este material que tienen? No es cuero, es sintético que tienen en las fundas de siempre.
Sí, es como las fundas. Esperemos que no se ensucie mucho. Yo os digo que en esta semana que lo he probado a fondo, lo tengo por la mesa, me lo llevo para aquí, para allá. Bueno, a lo mejor se queda ahí alguna motita de polvo, alguna cosa, con un paño de microfibra que podéis comprar en cualquier gran superficie, con un poquito de agua, se va sin problemas. Evidentemente se ensuciará más que el negro, también os lo digo, llevad cuidado. Pero la verdad es que el Magic Keyboard en blanco combinado con el iPad Pro en plata, no el Space Gray en plata, bueno, es el de las fotos, el del análisis que nos han dejado, es espectacular. O sea, queda muy bien y funciona también con el Apple Pencil, es decir, es la experiencia iPad, como dice Apple, pero al límite. Esto no significa que si tenéis el del 2020 tengáis que... Es que no me parece una buena actualización porque para mí no me es un gran cambio. Es que no hay que actualizarlo todos los años. Lo que Apple quiere hacer aquí, yo creo que es el lo que tú comentabas también a nivel de que cada año tengamos un modelo actualizado, es quien necesite comprárselo este año, pues ya tiene este modelo muy puesto al día y más potente que nunca, ¿no? Y yo creo que es importante que las iteraciones se mantengan así, lo que no significa, primero, que se tenga que comprar cada año el nuevo iPad. Bueno, yo conozco a algunos que sí que lo suelen hacer porque son muy fans de todo esto. Ni por supuesto que este iPad sea para todos. Es decir, el iPad Air puesto encima de la mesa es fantástico. Yo creo que ese es el iPad Air, el iPad que se recomienda a todo el mundo, ¿no? Por defecto, porque tiene accesorios de Pro y tiene un buen precio. O sea, yo creo que se puede recomendar muy bien. Pero el Pro es para fotógrafos. El nivel de fiabilidad de esta pantalla está calibrada 100% recién salida de fábrica. O sea, tú lo sacas de la caja calibrado 100%. No hay... La fiabilidad de color es brutal. Yo, de hecho, todo el el procesado de las fotos de los artículos, de los dos, del iMac. Lo que pasa es que en el iMac no lo podía decir porque el iPad Pro se publicaba un día después. Y el del iPad Pro están todas editadas con Lightroom Mobile, incluso ahora ya que pueden añadirse marcas de agua, etcétera, está hecho todo desde el iPad. Y además lo hice, me acuerdo, algunas de ellas, incluso estando esperando en un coche, saqué el iPad Pro y dije yo, venga, vamos a adelantar el curro. Y directamente sentado en el coche empecé a procesar fotos, o sea que está muy bien. Tiene mucha mejor visibilidad también por el brillo que tiene esta pantalla, etcétera, etcétera. Es muy potente como iPad, yo creo que es, ha metido el acelerador aquí Apple para situarlo, ¿no?, al mismo en esta carrera que hay, situarlo casi al mismo nivel que el Mac a nivel de potencia, y esperemos que a nivel de software en la conferencia de desarrolladores veamos que esto se aprovecha todavía más, ¿no? ¿Crees que este va a ser el año del iPadOS y una buena actualización, que se rumorea que va a ser así, ¿no?
Pues es que cuando decimos este va a ser el año de iPadOS, a mí me recuerda un poco cuando se dice este es el año de Linux y tal y cual, ¿no? Este es el año en que definitivamente el iPad va a tener software de tal y cual. Pues mira, no lo sé. Yo estoy convencido que va a tener mejoras significativas ahora que tiene el M1. Ojalá veamos aplicaciones pro, como dices tú. Imagínate que llegan Final Cut, Xcode y demás aplicaciones de Apple directamente al iPad, que ahora es que no debería haber ninguna excusa. Y me parece que el otro día dijimos que una de las aplicaciones estrella para escribir código en el iPad ha cesado en su desarrollo. Entonces yo creo que es el momento idóneo para que Apple haga este tipo de este tipo de pasos. Por supuesto, el iPad tiene que mantener su identidad con que es un sistema operativo táctil que se le acopla un teclado, el ratón del teclado, incluso el Apple Pencil, pero yo creo que tiene que seguir su propio camino, adaptar las cosas que se puedan adaptar de macOS y continuar por ahí ganando. Es que llevamos diciendo esto muchas generaciones, que el hardware no es un problema, sino que es un tema del software y de las cosas que permite hacer Apple. Pues que Apple ya vaya abriendo cada vez más ese tipo de posibilidades, pero sin perder la personalidad. A mí lo que siempre me ha preocupado del iPad es que es un sistema operativo súper sencillo de utilizar, que todo el mundo comprende, que al final es una tontería esto, pero el ratón en un ordenador al final es como un intermediario. Y sin embargo la pantalla en un iPad, pues es que es tu la pantalla y tu dedo. O sea, no hay intermediario. O sea, es tu propio cuerpo contra el dispositivo. Entonces, esa esencia, esa diferencia tan, puede parecer pequeña, pero a mí me parece abismal, no quiero que se pierda. No quiero que iPadOS acabe siendo macOS. Yo eso no quiero que suceda nunca. Recibo con buenos ojos añadidos como archivos, creo que necesita mejoras, pero que no necesariamente tenga que convertirse en el Finder de iPadOS.
No.
¿Sabes?
Sí.
Quiero. Hay un equilibrio muy difícil, porque yo creo que es muy sencillo. Lo que dice todo el mundo es que es muy sencillo. Meter macOS en el iPad es muy sencillo, pero lo difícil es mantener la esencia de táctil y que bueno, siempre hay diferencia de un Mac.
Y que evidentemente lo primero que te viene a la cabeza ahora que tiene el iPad, el M1, es decir, oye, pues que le pongan macOS. No. ¿Por qué? Básicamente porque macOS no es un sistema pensado para una interfaz táctil. O sea, y lo podéis probar vosotros mismos. Cogéis un Mac, conectáis una pantalla como pantalla extendida al iPad e intentáis manejar el Mac tocando la pantalla en el iPad. O sea, no está preparado para eso y las aplicaciones no están pensadas para eso. Yo creo que ahora sí que estamos en un punto que sí que podemos llegar a ver algo así, porque tenemos el mismo procesador. Ya no es solo la misma arquitectura, es que la gente que utiliza aplicaciones, que se utiliza mucho, mucho más de lo que pensamos en Machine Learning, en las pequeñas aplicaciones, ya tienen los motores también en el iPad Pro. El Photoshop, Lightroom, Office, lo pueden aprovechar tal cual lo están aprovechando en el escritorio, y además lo único que tienen que hacer es adaptar la interfaz, que es una, al final es la capa con la que nos comunicamos. Ayer, por ejemplo, también en Twitter había un debate sobre esto y tal. ¿Y por qué no se pone macOS? Y salió un fotógrafo, un follower fotógrafo que dijo, yo no quiero que metan macOS en el iPad Pro, yo lo quiero así. Porque yo utilizo los dedos, es mucho más cómodo para mí enseñar fotos a los clientes utilizando la mano, haciendo zoom, procesando.
¿Ves? Es que ahí, en esa situación, un ratón es un intermediario incómodo.
Claro,
Al final, con la mano poder hacer zoom, pero enseñar fotos y tal.
y nadie dice que es o una cosa u otra. Es decir, evidentemente, si solo pudiéramos elegir entre una de las dos cosas, lo que tenemos que hacer es una balanza. Todo lo que queremos hacer y dónde lo podemos hacer mejor, ¿en un iPad o en un Mac? Pues donde más casillas haya, pues eso es lo que tenemos que comprar. Ideal, por supuesto, sería que tuviéramos un Mac y también un iPad para cuando salgamos por ahí, para enseñar cosas en movilidad, para las cosas que aprovechen la pantalla táctil. Yo creo que la pantalla táctil también puede dar mucho más juego a aplicaciones típicas, como por ejemplo, pues eso, Photoshop, edición de vídeos, ¿no? Que muchas veces nos perdemos muchos en comandos, en ratón, tal. Pues aquí tenemos las manos para manejarlo. Lo que pasa es que no es complicado hacerlas. Y yo creo que ese es el punto en el que los desarrolladores están ahora. Quizás no tenían la potencia necesaria para hacerlo y también están buscando una metáfora que funcione, porque ninguna otra tablet tiene un sistema operativo pensado desde el móvil. Vienen de Windows, de escritorio, y han puesto una capa con una pantalla táctil y ya está. Entonces, el punto de Apple es hacerlo distinto de esta forma. Y yo creo que ahora que ya consiguen interconectar el nivel de hardware, es posible que puedan también llegar a algo. Y yo estoy convencido que están preparando algo y además están preparando con alguno de los grandes. Te diría que incluso lo que llevamos hablando muchas
Adobe.
veces, bueno, Adobe, incluso su Final Cut Pro. Final Cut
Claro.
Pro, ¿por qué no puede estar en el iPad Pro si está iMovie? Puede estar perfectamente. Lo que pasa es que tienen que adaptar la experiencia y hacer lo que sea más sencillo de utilizar, ¿no? Para no complicar mucho las cosas. Pero bueno, ya queda poco para ver esto. Esto lo vamos a ver en Apple Esfera en nada, en semanas. Están muy atentos porque es que las sorpresas no acaban aquí. Así que yo ya no os digo nada. Yo sé que estáis ya todos suscritos al podcast, que le habéis dado. Si os sentís cómodos, nos ayuda mucho que lo califiquéis con 5 estrellas, que nos dejéis un comentario en Apple Podcast, que lo recomendéis, que lo digáis a la gente que, oye, aquí hablamos de estas cosas y ya veis que cuando os avisamos que hay sorpresas no va en balde. Y que, por supuesto,
Guiño, guiño.
guiño, guiño, correcto. Que también nos sigáis en el canal de YouTube, que como veis, vamos a empezar a volver a darle vidilla porque es lo que toca, es lo que ahora es muy útil para utilizarlo para llevar pues estos análisis un poco más de nivel. Y muy pronto empezaremos algo muy chulo en vídeo. Yo no quiero decir nada más, pero ya os estoy avisando. O sea, que aquí para los oyentes del podcast en primicia, ya os estoy avisando. Así que estad muy atentos, seguidnos también en YouTube, seguidnos en Instagram, en Twitter, en nuestros Instagrams y Twitters personales. El Eduardo Archanco es Eduardo Archanco en Instagram y eAla en Twitter. El mío es Pedro Aznar en todos los sitios, que ahí estoy poniendo también algunas fotos que no me ha dado tiempo a poner en el artículo algunos vídeos, o sea que seguidme también en Instagram y nos vemos muy pronto, que la semana que viene también va a ser una semana emocionante. Así que, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo sabía que este podcast iba a ser más largo que ninguno y todavía nos ha faltado tiempo. Pero bueno, Eduardo, es lo que toca. Así que muchas gracias por estar aquí otra vez.
A ti por contarnos de primera mano el uso de estos dispositivos que son una absoluta genialidad, brutalidad, no sé cómo definirlos. Pero bueno, un saludo a todos nuestros oyentes y nos escuchamos la semana que viene.
Muy bien. Cuidaos y cuidad mucho y nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.
Hasta luego.